Incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo en orden.
¿Has disfrutado de la selección?
Lo justo.
Lo justo, vale. Sí. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal todo por Barcelona?
Bueno, todo es un tema demasiado amplio.
Y más en estos tiempos que corren, ¿verdad?
Exacto.
Vale. Pero por lo general bien, ¿no?
Bueno, si hablamos de mí.
Sí, sí, en este caso me refiero a la persona.
Sí.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hombre, bienvenido al programa, Joseba. ¿Qué tal?
Bien hallado, bien, bien, encantado
bien hallado,
de hablar con todos vosotros.
Bien encontrado, bien recuperado. Sí. No te vayas nunca, por favor.
Eso lo está clavando a Juanma, ya verás, Juanma, con lo celoso que es.
José Joaquín Brotoso, hola Broti.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre, Broti?
Pues ya sabes que yo tengo un aprecio especial por ti.
Otro que se la clava Juanma, dos.
Elías, ¿Y tú estás de chivato oficial?
Sí, suele acostumbrado a serlo.
No estoy acostumbrado a serlo.
Elías Israel, hola Elías.
Buenas noches, Joseba. ¿Te asustas con muy poco? Sorprendido con tus declaraciones, que te asustas en determinados lugares del mundo, del muro de las lamentaciones que rezuman espiritualidad, respeto.
Sí, pero me impresionó sobremanera.
Bueno, te puedo impresionar, pero
asustar. Sí, bueno,
la palabra, asustar, seguro.
No. Podría haber dicho impresionar, hubiera sido más
eso
adecuado,
sí.
Pero me impresionó mucho estar ahí dentro.
Impresiona, claro.
La verdad es que es una experiencia muy, no sé, muy jugosa, muy atractiva.
Religiosa, una experiencia religiosa.
Sí, básicamente. Oye, para experiencias, no sé si religiosa o no, Tomás, tu experiencia en Andorra.
Magnífico.
Merece un capítulo aparte.
No, magnífica, magnífica. He vuelto por unas horas al fútbol de verdad. Le quiero mandar un abrazo al Xavi Bonet, jefe de prensa de la Federación Andorrana, y al presidente y a todo lo que es la normalidad del fútbol. Llega el equipo portugués, donde debe estar pues uno de los 10 tíos más importantes del deporte y de no sé cuántas cosas más del mundo, con dos policías, ¿verdad?, con dos motoritos, quitarse del medio. Llega el equipo, todo tranquilo, todo bien, sin ningún tipo de histeria. ¿Sabes cómo me acreditaron para ese partido?
No.
Con un WhatsApp. Digo, oiga, tengo que mandarle algo de la copa y tal. No, hombre, no, tú manda un WhatsApp y tal, y me dices tal. Coño, gente bien, gente de bien, gente tranquila. Fue magnífico.
Así se acreditó Jordi Pujol, ¿eh?
Yo no, cuidado. Ya dije anoche que a mí, si es tan amable, después de pasar por Andorra y una serie de contactos que he tenido a un altísimo nivel, me llamáis Jordi.
Jordi Guas, ¿no?
Ya no soy Tomás, soy Jordi, entonces, bueno, soy conocido así, tengo, en fin...
Eres la Sagrada Familia.
Contactos, exacto. Y por lo demás, pues bueno, lo que es la temperatura, Andorra, 23, 24 grados. Yo en algún momento que creí que en el partido era Melilla-Portugal, porque dijo, oye, esto es como si fuera bueno, si hubiera sido 500.000 kilómetros más abajo. El bicho extraordinario. Hubo ocasión de tener aquí un par o tres de cositas con el bicho, Pepe, todos esos muchachos. Y la sensación de que ya que hablamos de Mundial, que el partido con Suiza, estos tíos mejoran o lo veo la repesca. He cambiado un poco mi idea de los que pensaba que decía, güey, estos partidos que pintan. Oye, la fiesta que yo viví ayer sí que tiene una cosa que el horror.
Pero si siempre lo has dicho tú esto.
Sí, no, pero alguna
vez
había dudado.
Dices que has cambiado de idea. Sí, había el que nos convenciste a todos fuiste tú.
Había dudado.
Ah, vale.
Quizás porque...
Yo he parece bien.
La situación lo propiciaba porque hay... unos dicen que 15, otros 17.000 portugueses en Andorra viviendo. Y la verdad es que fue una fiesta colosal. El partido fue muy malo, porque bueno, no tuvo mayor cosa, pero que lo que es la cuestión social, de que la gente se divierta y todo esto, a mí me parece que fue una experiencia magnífica y que me alejó de toda esta cantidad, ¿verdad?, de cosas raras del fútbol nuestro, donde todo tiene una trascendencia, ¿verdad?, ese fútbol grande que te encorseta. Me vi trasladado a muchos años atrás, donde te podías pasear por un campo, te veían una puerta, te abrazaban, bueno, en fin, vi a Saviola allí en un rinconcillo, que sabéis que está viviendo en Andorra.
Ah, no sabía.
Le han dado un equipo juvenil para entrenar en una escuela. Está muy bien, muy instalado allí.
Bueno, para toda la vida. Y la verdad es que ha sido una experiencia magnífica. Me he hecho muy andorriano, por supuesto, por cosas obvias que os he contado antes, naturalmente.
Mm-hmm. En el hotel, trataste de estar con Cristiano, porque compartíais hotel, pero al final lo que conseguiste es estar con Kiko Rivera. Que, bueno, pues tampoco es un cambio tan llamativo, ¿no?
Francisco Rivera Paquirrín y Santiago Segura. Un tipo extraordinario.
¿Y qué hacen allí? ¿Grabar Torrente
no,
7?
No, porque eso vino del aniversario de una amiga, Betty, ya hicieron la coña con el Betty, es uno de tus amigotes el otro día, y entonces en esa celebración Paquirrín estuvo de...
¿De DJ?
De DJ.
Ah,
oye,
ándate.
Lo hace muy bien. El bueno es un tal Geta, ¿no?
Sí.
Geta, Geta. Geta no, Geta.
Geta, David Geta. O Geta o algo así, ¿no? Bueno,
por cierto, pues, idolatrado y admirado por tu yerno, ojo, ¿eh?
Bueno, pues mi yerno no
sabe nada. Se fue hasta Holanda, a ver.
Mi yerno no sabe nada. El bueno es Paquirrín. Tipo magnífico que llegó con dos o tres muchachos desde Sevilla. AVE, Sevilla-Lleida, coche a Andorra, y Paquirrín nos amenizó una noche extraordinaria.
Una fiesta singular esa, ¿eh?
Se fue a Vila Bartomeu, todo un gran espectáculo de gente, de amistades y de, en fin, una noche del jueves magnífica y el resto, pues, vamos, donde esté Paquirrín, donde esté Siacto, donde esté Paquirrín, que se quite el bicho.
Joder.
Sí, como soy muy de Paquirrín.
Vale.
Andorra sí. Es un mundo de sorpresas.
Que no haya sintonizado hasta ahora el programa.
Andorra, Andorra es un país cojonudo.
Un mundo de sorpresas.
Cojonudo. No te digo más.
Vale. ¿Queréis hacer algún comentario sobre Andorra, los demás, o no?
No, yo solo conozco bueno, en invierno bueno. Por esquiar.
Hombre, le ha traído bastantes problemas a este país, pero bueno. Es...
No, nos ha traído lo que los han buscado. La gente normal no tiene problemas.
Bueno, yo voy a compartir la última afirmación de Tomás. Las otras voy a prescindir.
Bueno, porque no estás en este ritmo.
Exacto.
Tú eres más de Geta, pues bueno, tú mismo. Tú lo pierdes, es extraordinario. Y luego otra cosa que voy a decir, otra cosa que voy a decir. Te voy a decir como catalán, te voy a decir una cosa. Tú sabes que el idioma oficial de Andorra es el catalán. Entonces, pues ellos, pues por razón de vecindad, el castellano y el francés lo hablan todos, pues magníficamente, como oriundos. Pero luego, es que además, claro, los niños de allí, que viven a 3 kilómetros nuestros, además de esos tres idiomas que los manejan como la noche y el día, saben inglés, y por la llegada de los portugueses, en el patio andorrano se habla mucho portugués. Entonces, mientras que nuestros niños tienen problemas en según qué zona para hablar castellano y entender alguna cosa de inglés, esos tipos hablan 5 idiomas. ¡5! Entonces vuelvo enloquecido pensando, coño, ¿por qué mis nietos no puedan tener el 40% de lo que tiene un niño andorrano? Coño, jodido. ¡Viva Andorra!
Vale. Bueno,
ya, su presidente, el cap del gobierno, ¿verdad? Don Antonio Martí, un gran hombre, coño, ¿y por qué no podemos fijarnos en Andorra? Aunque eso no sea la educación, pues porque somos muy burros.
¿Hay COPE en Andorra o no?
Sí.
Sí.
Abracé a COPE Andorra.
Ah, muy bien. Pues es algo a tener en cuenta entonces.
Pues no dudes.
Vamos a hablar de fútbol. Mañana se acaba la fase de clasificación para...
¿Es
Sí, claro. Para la selección española, todo victorias menos el empate de Turín, 13 partidos dirigidos ya por Lopetegui, 10 triunfos, 3 empates, 43 goles a favor, 7 en contra. Y es la pregunta que le hacía a Lama, ¿dónde colocáis ahora mismo a la selección española en el escalafón mundial?
Pues con Brasil, Francia y Alemania.
¿En qué orden? ¿Podéis establecer el orden también?
Bueno, no, el orden, pues sí. No sé, Alemania...
Para concretar un poco.
Alemania,
más.
España, Brasil y Francia.
Alemania, España, Brasil, Francia.
Yo es que no me atrevo a situarla más que en el grupo de los elegidos para el título, pero
bueno,
hay
también, pero
sí, pero es que no me atrevo porque no soy capaz de pensar lo que el nivel que van a tener estos equipos en Rusia faltando tantísimos meses, pero desde luego sí me atrevería a descartar a Rusia.
Vale.
Y hay otra cosa de la jornada, yo sé que de la misma manera que Tomás ve a Portugal jugando la repesca, yo veo a Italia hasta perdiendo la repesca, ¿eh? Yo vi el partido de Italia y es para ponerse a llorar, ¿eh? Pero para ponerse a llorar, ¿eh?
La jornada del Bernabéu les ha hecho daño, ¿eh?
De verdad, ¿eh? O
¿Cuántos partidos de Italia hemos visto que nos ha parecido que...
Sí. No.
Y han acabado ganando mundiales.
Van al Mundial y lo ganan. Luego van al Mundial y lo ganan.
Por supuesto, pero realmente yo creo que lo va a tener complicado, ¿eh?
Hombre, depende también contra quién le toque, ¿no?
Sí, en teoría siempre esos equipos europeos tienen que pasar, les toque quien les toque. Pero de cualquier manera tienes que jugar un poquito.
De todas maneras, ¿veis a España favorita para el Mundial?
Sí, y tanto.
Entre los equipos que pueden ganar el Mundial, sí.
A ver, un Mundial es evidente que es un calendario, es un partido, es un penalti, es tener un poco de suerte y tal, pero yo creo que España, España va a ir con un grupo de 22 tipos de narices.
¿Eh? Yo no es que le vea favorito, es que yo creo que España es una de las 5 mejores selecciones del mundo, sin discusión, pero no porque lo digamos los españoles por sacar bandera y tal, sino porque lo dicen en todo el mundo. O sea, yo creo que hay una unanimidad de que está entre las mejores selecciones del mundo. Luego, cómo acabe en un mundial, cómo compita y demás, será otra cosa, pero como selección, hombre, cómo juega, cómo propone con los jugadores que tiene, es que es indiscutible.
Y a Bélgica no la situáis por ahí, ¿no?
¿A quién?
Si Bélgica
¿quién?
Ha fallado siempre, Jorge.
Yo a Bélgica...
Si Bélgica hace muchos años que tiene jugadores estupendos en equipos ingleses y en todas partes, y como selección nunca hace nada.
Estoy de acuerdo con los dos. Yo hace años que apuesto por Bélgica para un triunfo importante en Eurocopa o Mundial. Es verdad, como dice Emilio, que nunca hace nada, pero esta vez tiene un entrenador de Lleida que puede hacer la campeona del mundo.
Ah, perdón.
Hombre, por grupo de jugadores.
Y jugadores Bélgica, buenísimos.
Tiene una generación fantástica. Yo ayer comparaba España, yo creo que teníamos un Ferrari estrellado, con lo cual teníamos un buen coche, pero nos habíamos salido de la carretera y nos habíamos dado contra el pretil, y Lopetegui lo ha vuelto a colocar en la pista. Entonces, el Ferrari corre como antes. Lo que falta es no dársela otra vez. O sea, yo creo que estamos a un nivel... Hombre, difícil decir si como en el Mundial o como en la última Eurocopa, pero España está a un nivel muy alto, muy bueno. Luego hay un montón de circunstancias hasta que ya... Pero fijaros con qué tranquilidad aquí nos estamos fumando un puro, riéndonos, entre comillas, de lo mal que lo tiene Italia, de que Portugal a lo mejor se queda fuera, de qué va a pasar con Messi y compañía. Y nosotros estamos aquí con los pies encima de la mesa y fumándonos un puro diciendo que España está clasificada. Hay que valorar esa suerte que tenemos.
Hombre,
el trabajo que tenemos.
Yo creo que no se puede decir mejor, yo creo que España está en los favoritos, pero yo creo que el enemigo a batir, así como dice Sega, la Champions, el enemigo a batir el Madrid, la historia te dice que el enemigo a batir es Alemania. Coño, son campeones hasta,
sí, sí.
Hasta de Alemania.
El respeto al campeón, con esto hay que tenerlo elevado a la máxima potencia.
Pero que son campeones de Europa hasta de Alemania.
Sí, se han clasificado sin ceder ni un solo punto.
Sí, y hay una selección que la estoy esperando desde el año 66, que algunos bandarras no habían ni nacido, que es Inglaterra. Yo llevo desde el año 66 esperando a que toda esta milonga de Inglaterra salga y diría, coño,
vas a seguir esperando.
Me temo.
Si ves la fase de clasificación de Inglaterra, se ha metido, pero el juego no ha sido muy prometedor, ¿eh?
Pero dice Lama que es verdad que siempre hay que meter un cuarto ahí, que está de acuerdo con Bélgica y demás, Alemania, España, Brasil, tal. Ahora, ¿no será que suene un día la flauta de estos desde el año 66?
Puede ser. Tienen un tío que se infla a meter goles.
Es lo destacable de ese equipo.
Sí, bueno, pero es que hay que meter goles para ganar. Y esto es un torneito corto, no...
No es un mal equipo, ¿eh?
Bueno, es un equipo... Está a otro nivel que los que hemos citado antes para disputar el título, pero puede ser, claro, de 50 años después puede pasar.
De todas maneras, Joseba, a mí me gustaría decir que tenemos un equipazo en España, pero que yo recuerdo que para el Mundial de Brasil también éramos favoritos. Incluso Pelé llegó a decir 2 semanas antes que Alemania y España eran los favoritos para ganar el Mundial de Brasil. O sea que luego hay que jugar y luego hay que competir. Que a mí yo no tengo ninguna duda de que va a competir, pero ojo a lanzar las campanas al vuelo.
No.
Y pecar de imprudente, ¿no?
Pero tampoco vamos a ponerle orejeras a la realidad.
A ver, yo es que claro. Estoy con Elías. Es que nosotros ahora podríamos hacer aquí catastrofismo mientras el mundo nos va considerando entre los favoritos. Me parece fantástico. Pero dígame quién ha jugado ese fútbol, quién juega como juega España y quién se ha clasificado.
Si hay algo evidente es que la ilusión no la podemos perder, y menos cómo está jugando la selección.
No, y que nos está alimentando esa ilusión.
Por favor, yo digo que ahí, como dice Guas, hay equipos muy buenos en Europa, ¿eh?
No, evidentemente, yo no digo que
vamos a ganar. Y luego están los cruces, que tienes un mal día y te vas a la calle.
También lo he dicho yo, eso.
Sí, pero que es verdad.
No, te agarra Chile y me da sangre.
Hay nivel para...
Meses antes de empezar el Mundial y una vez clasificados, estamos entre los favoritos, porque no hemos demostrado.
Sin duda.
Pero dicho sin sacar pecho, dicho con...
No, saquemos pecho.
Sacando pecho. Perdona, Antoñito, sacando pecho. Vaya que sí.
Hombre, mejor no sacarlo mucho, ya
me lo destrozarán.
Pero, Antonio, lo que no podemos decir aquí hoy, a ver si pasamos la primera fase.
No, eso no lo ha dicho nadie.
No, está España para pasar la primera fase, está para más.
El Atlético Madrid ha ganado todo menos la Champions y nadie dijo antes de los partidos que iba a ganar el Atlético Madrid.
Tenemos un gran seleccionador.
Ahí es donde quería que repararais ahora un poquito.
Tenemos un gran equipo. Y después tenemos algo sensacional, y es que hemos pasado el bache, y esto es cuestión de baches, nada más, y yo creo que ahora estamos hacia arriba.
No, más que de baches, de ciclos.
No, hombre, el ciclo, y yo creo que el cambio generacional, como lo ha tratado, la foto, claro, la foto de hoy de él con sus 8 pupilos, que faltaba creo que uno o dos, Thiago, uno de ellos, de los que nos hicieron campeones sub-21 en Israel, precisamente, pues es al final, yo creo que una metáfora de lo que ha sido la transformación de esta selección y cómo pues ha sabido manejar lo mejor de la otra época y todo el equipo que él manejó hace 4 años.
Y un premio para esos futbolistas, claro, pues, está. Claro.
Pero escúchame, son ciclos porque no está Casillas, no está Puyol, no está Xavi, no está Capdevila, no está Torres, casi, no está Villa, casi. Coño, es que es otro equipo de España.
Pero
aquellos 6 años, no se han visto nunca en la historia del fútbol.
Hay otros de mucho nivel, hay otros de mucho nivel. No estará Xavi, por ejemplo, pero ahora hay futbolistas en el centro del campo de la selección española buenísimos. Claro, Xavi no había más que uno, pero ahora tienes a Isco, ahora tienes a Asensio.
Pero Miguel, que el tiempo pasa, y óigame, estos son otros estupendos, pero aquello desde aquel Eurocopa, Mundial, Eurocopa, no lo ha hecho nadie nada más que España.
Porque aquellos ya los tenemos medidos y estos están en disposición de medirse porque la calidad también la tienen.
Y aquellos son jugadores que en sus clubes han hecho cosas grandes, ¿eh? Estamos hablando de finalistas de Champions entre los del Madrid y el Atleti en los últimos tiempos, y son jugadores que están ahora en la selección, ¿eh? Los Saúl, Isco y compañía. Yo veo, por ejemplo, a Isco al nivel de... si hubiera sido coetáneo de aquellos jugadores, pues hubiera peleado un puesto en la selección titular del Mundial y de la Eurocopa. O sea que, bueno, el relevo está ahí, está hecho. Había que atreverse también a ponerlo un poco, dar ese salto de los sub-21 a los de ahora. Y eso, ahí Lopetegui ha estado impecable. O sea, La gestión de Lopetegui ha sido muy importante en todo esto, ha sido básica,
porque es que la forma en la que lo ha hecho, siempre manteniéndose en un segundo nivel, no queriendo nunca el protagonismo y adoptando medidas que no han sido fáciles, especialmente para él, porque el caso Casillas, que ya queda muy atrás, que él lo resolvió de una forma inesperada cuando fue precisamente el hombre o el entrenador que se llevó a Iker Casillas del Real Madrid, ¿no? Entonces, habiendo dado ese paso, era después complicado decirle a Iker, pues mira, a partir de ahora no voy a contar contigo.
Bueno, pero
y
también,
lo hizo con mucha naturalidad, ¿no?
También es un acierto de la elección de Lopetegui, porque como se probará en la alineación de mañana en Israel, hay una continuidad en el trabajo. Y este puesto es distinto al de los clubs, que es todos los días, que es trabajando con ellos, que es todas las semanas teniendo partido. Aquí juegan de vez en cuando, luego los grandes torneos, pero hay que tener una gran confianza en tu grupo de jugadores, mantenerlo, cuidarlo, y este hombre está claro que con 8 o 10 futbolistas lo ha hecho y los jugadores le han respondido.
A mí me gustaría aportar un dato que me parece importante para el puesto de seleccionador, ¿no? Luis tuvo que soportar un cambio muy importante, ¿no? Recordamos todos aquellos 3 jugadores que tuvieron que abandonar, y no eran 3 cualquiera los que abandonaron, ¿no?
Bueno, los que él dejó digamos fuera. Los hizo abandonar.
Los que dejó fuera. Después llegó Vicente del Bosque y pilló la guerra Madrid-Barcelona de una manera brutal, ¿no? Y además tuvo enfrentamientos gravísimos con Xavi, que todos conocemos, con deseo de abandonar la selección. Y ahora llega Lopetegui y también se encontró con otra dificultad. Yo creo que esto tiene un valor añadido a cualquiera de los seleccionadores que ha tenido España, los 3 últimos especialmente, porque le da... la trascendencia de que cada uno de ellos ha tenido que gestionar un grupo con problemas en ese grupo.
Bueno, o sea, y también José Joaquín le da valor a los futbolistas, porque con todas esas situaciones los futbolistas han ido amoldándose y jugando un buen fútbol.
Bueno, yo creo que le da valor al seleccionador, porque los futbolistas lo único que han creado son los problemas.
No, pero escúchame, no. Pero al seleccionador lo que sí que se le puede decir es que ha sido lógico y le ha ido encajando unas piezas de unos jugadores estupendos y que lo ha hecho muy bien. Y también habría que decir una cosa para redondear esto, creo yo, que el denostado Villarato ahí acertó.
Sí. Ya, pero,
el post del Bosque, acordaros que había toda una serie de aspirantes.
Bueno, había más aspirantes mediáticos que reales.
Bueno, yo no digo que fueran mediáticos o reales, pero te digo que era gente con un currículum y con una presencia en el fútbol español notable, que podían estar más o menos.
Mayor que Lopetegui,
justamente, sí. Exacto, y la elección del Villarato en este caso. Pues fue acertada.
Para mí el mérito es haber hecho todo esto y todo esto de rejuvenecer sin romper con todo lo anterior. O sea, no nos olvidemos que mañana Busquets, que será titular, cumple 100 partidos. Piqué y Ramos, o sea, prácticamente una muy buena parte de la columna vertebral del equipo, porque la asignatura pendiente siempre será el delantero centro. Son jugadores que vienen de la, digamos, de la época anterior o de la época más gloriosa, y también de la época de los problemas, o sea que, y además de todo esto, ha tenido que lidiar Lopetegui, bueno, y lo diga a favor de él, con el tema de Villar.
De los futbolistas.
Ya, por eso, pero que no ha sido rompiendo con todo, no, que ha sido una transición. Evidentemente.
Es que yo creería que esos futbolistas que han quedado también han sabido adaptar a Coque y Asensio y a todos estos, ¿no? Porque todos sabemos que es muy importante el tema del vestuario, como se ha demostrado con todo el lío este de Piqué, que no ha pasado nada, porque ellos eso lo han controlado. Lo pasarán o no lo pasarán de forma importante. ¿Será o no será teatro? ¿Les afectará o no les afectará? Pero de alguna manera ellos han estado ahí y lo han llevado para adelante.
Emilio, quien ha hecho el cambio generacional ha sido Lopetegui, no ha sido los jugadores.
No, José Joaquín, cuando yo me refiero a los futbolistas, hablo en el tono o en el elogio de que ellos también han sabido seguir compitiendo con muchas de estas situaciones.
Pero ellos ya venían de la época de Lopetegui.
De todas maneras, Emilio y Brotón, yo creo que Lopetegui se ha ganado el crédito con su manejo del equipo, porque yo, vamos, no creo que cuando nombraron a Lopetegui seleccionador, muchos de vosotros a lo mejor no pensabais que iba a ser el seleccionador ideal para este equipo. Se lo ha ganado él.
Pero Antoñito, pero había una cosa que era la que dice Tomás, que digamos era el relevo natural. Era la organización de la federación.
Cuando lo nombraron, que hubo cierto estupor en mucha parte del periodismo.
Bueno, vale, pero era el relevo natural.
Bueno, yo creo que está sacando un tema que es muy controvertido, porque yo creo que el problema es que había demasiado periodista votando a otros entrenadores, o apoyando a otros entrenadores. Porque esto al final se convierte siempre en lo mismo, ¿no? En jalear nombres de otros entrenadores. Yo creo que Lopetegui era el hombre serio que siempre estaba en la boca de Villar como el sustituto, porque entre otras cosas, yo quiero recordar una conversación que tuve con Vicente del Bosque.
Porque debió ser creado para eso,
donde Vicente definió claramente el perfil del sucesor o de su sucesor, ¿no? Y desde luego coincidía plenamente con el caso Lopetegui.
¿Pero tú pensabas que iba a ser Lopetegui, Brotón, sinceramente?
Vamos, tan claro que fui el primero en entrevistar a Lopetegui cuando fue seleccionador.
Felicidades por tu evidencia, tío.
Yo tenía tan claro por varias razones.
Eres el único periodista que lo
dijo. ¡Rapel!
No, Rapel no. Era bastante evidente. O sea, la terna estaba entre un señor que ya no está entrenando en España, otro señor que podía estar en ese equipo que se llama Mitchell, y después había una opción por ahí perdida de un cuarto entrenador, pero Lopetegui era el que tenía el peso específico emanado por el consejo del Bosque y sobre todo por el pensamiento de Villar. Villar no quería un polémico en la selección, Villar no quería un tipo de aspavientos en la selección.
Si tienes un proyecto, lo normal es desarrollarlo y que los de segundos sustituyan a los primeros y los cuartos a los terceros y así sucesivamente, y estos seleccionadores que se mueven en la casa y que están teniendo buenos resultados se mueven un poco por escalafón. El trabajo de Lopetegui como seleccionador sub-21 fue exitoso y lo natural y normal es que si hay una vacante en el primer equipo continúe uno con esa línea, en la que además de entrada va a tener a medio equipo absolutamente
pero
a favor.
Venía de Loporto, no venía de la sub-21.
Sí, pero había estado en la casa dando un resultado que conocía perfectamente, la casa y los jugadores. Y la prueba está en que ahora es verdad que la columna vertebral viene de anteriores etapas, pero el cuerpo de la selección son sus futbolistas.
Y añado algo más. No solo es una cuestión de gestión de grupo. y vosotros de fútbol sabéis casi todos más que yo, ¿él ha aportado cosas nuevas a esta selección en cuanto a intensidad, en cuanto a presentación del equipo en el campo, en cuanto a momentos decisivos, en cuanto a presión? ¿Él ha aportado cosas que hasta ahora posiblemente pues le faltaban a la selección?
Bueno, ha aportado intensidad y variantes tácticas, sin lugar a dudas. Y sí, para mí, muchísimo manejo del grupo, muy calma, buen manejo del grupo, calma, y manejo del entorno, porque no nos olvidemos de que el caso Villar le ha estallado y eso hay que lidiar con ello también, ¿eh?
Y el caso Piqué, el último, ¿eh?
Sí, pero yo me refiero al caso Villar en la federación. Sí, para un seleccionador no es fácil.
Yo le lo ha manejado muy bien todo eso, pues yo no lo he visto en ningún momento de equipación.
Yo estoy de acuerdo con Brotti, ha mejorado futbolísticamente, ha mejorado la
selección. Sí, y después ha habido... Después ha habido también dos cosas, yo creo, que son muy importantes, que es que las convocatorias se hacen como se tienen que hacer y siempre hemos comentado que ahora van los que están realmente en forma, ahora van los que realmente se lo merecen.
¿Quiere decir que Del Bosque no lo hacía?
Yo creo que Del Bosque tiraba de unos fijos y estuvieran como estuvieron. Ya así nos fue en Brasil.
Por favor.
Emilio,
así,
no.
Así eso no solo dijiste Del Bosque.
No seamos injustos.
Emilio, eso es de lo desmonto rápidamente porque Del Bosque ha convocado. Lopetegui ha convocado a Isco siendo suplente. Porque es un jugador en el que confía, porque cree en él, porque fue su jugador bandera precisamente en ese Europeo Sub-21, y no jugaba. Directamente es que jugaba poquísimos minutos. Pero él lo lleva.
Elías, perdona, no jugaba porque era injusto que no jugara como
bueno,
se ha demostrado.
Pero que no estaba jugando, no podía llevar al mejor porque no estaba siendo...
No, el mejor no, los que más en forma, los que más en forma
pues por
están.
Eso mismo, no podía estar más en forma si era de jugador.
Se lo llevaba y estaba en forma.
Se lo llevaba por confianza, Emilio.
Porque estaba en forma, porque si no también hubiera fracasado en la selección.
Emilio, no perdáis de vista... un Mundial y una Eurocopa, no puedo decir que se equivocaba.
Pero escúchame, y no perdáis de vista una cosa, que es volver a lo del Barcelona. Yo dudo mucho que Lopetegui, al cual tenemos todos en mucha estima, gana Eurocopa, Mundial y Eurocopa, y tenga, no ya el valor, que no sería la palabra, no se puede decirte, de romper con lo que está ahí. O sea, cuando decimos, es que el Barça no fichó a Kroos y no fichó a Modric. Oiga, mire usted, que hace 4 o 5 años los que estaban eran los que estaban. Y la selección española, como todo equipo, la reorganización, eso es muy difícil. Muy difícil. Sí, sí. Y mueres con los tuyos pues porque...
Mueres con tu equipo, Tomás.
Porque te han dado, claro.
Ahora,
Eurocopa, Mundial y Eurocopa.
Vale, ahora me dais la razón a mí, ¿no?
No,
al club, gracias.
Emilio, yo no te doy la razón porque yo no sé cuándo ese equipo pierde la licencia.
Bienvenidos al club, gracias, muy amables. Muchísimas gracias.
Bueno, que tampoco es tan de extrañar que en un grupo de 20 personas lleves a un jugador que a lo mejor no esté en su pleno estado de forma... Pero que te pueda contribuir un montón de cosas más al grupo. Pero, oye, claro, Juan Carlos Navarro en el último Eurobasket, por ejemplo.
Muy bien, para que bata el récord de Epi, para eso va.
Pero las
Vicente
transiciones,
Juan Carlos Navarro, es
oye, está porque bien, las transiciones, Emilio Pérez de Rozas, las transiciones son muy difíciles. Y Juan Carlos Navarro, gloria del deporte español, pero gloria gigantesca, merecía estar en ese campeonato.
Efectivamente.
Pues no hablemos más. Entonces tú dirías, oiga, que habían otros posiblemente que estarían a un mejor nivel que Navarro. Seguramente.
Un seleccionador
ahora,
español que nos
no,
ha hecho campeones del
vamos,
mundo y campeones de Europa es intocable.
Totalmente
imposibles.
De acuerdo.
Y que además es lo que te digo yo, que es que tú no haces una transición fácil, es imposible hacerla.
Y habría
imposible.
Que respetarle de por vida.
Hombre, por favor. Y si repitiera el Mundial de Brasil, volvería a hacer lo mismo el buen hombre. Oye, te digo una cosa de base, que si la pelota de Silva el día de Holanda con 1-0 entra... estamos en otro número.
Sí,
pero bueno. que yo lo
pero eso no lo exime de que se vale. haya que criticar. Bueno, criticar.
No se debe vale. criticar.
Entre comillas. Bueno, puede decir lo que,
pero
es, no lo que se ha hecho mal, se puede
pero
decir
no
que se ha hecho mal.
Nada,
¿no?
Porque
claro, tampoco vamos a esconder la realidad.
Tiene bula.
Sí, pero no como para que tú digas que una cosa está bien hecha cuando está mal hecha.
Para decidir cuándo se quiere ir y cuándo quiere dejar la selección. Para equivocarse en lo que se tenga que equivocar. Porque esto es un problema que tenemos todos los españoles. Y es que somos capaces de a un señor que nos ha hecho campeón del mundo y campeón de la Eurocopa, de criticarle porque ha habido una selección que ha tenido problemas interiores. Pues oiga, mire usted, habrá que compartir también, igual que los éxitos, los fracasos, ¿no? decir, y no critiquemos a un seleccionador que nos ha hecho campeón del mundo. Pero es que nadie nos ha hecho campeón del mundo nunca.
Pero Broti, que discrepar no significa o criticar una decisión puntual, pues forma parte del.
Es que estoy esperando que Tomás diga, no, si en este país se le llegará a criticar a Rafa Nadal. No lo digas, Tomás, que ya lo sé.
Ha puesto la música.
Por eso, si no, ya sí que lo hubieras dicho.
Seguimos recibiendo mensajes, Joseba, en el WhatsApp, que es el 637-23-0010, y en el Twitter de Tiempo de Juego, y siguen llegando comentarios sobre cuál va a ser el papel de España en el próximo Mundial de Rusia. Dice un oyente que dejemos de vender humo con la selección. Aquí la única favorita es Alemania, un poco de humildad, por favor. Carlos dice que siempre nos pasa lo mismo, desde que ganamos la Eurocopa de 2008, siempre nos queremos invencibles, y os quiero recordar que nos hemos llevado dos buenos batacazos en los dos últimos campeonatos. En cambio, dice Cristian que ni Alemania, ni Brasil, ni leche, somos la mejor selección de largo, aunque luego lo de ganar será otro cantar. Otro dice que tenemos un equipazo y un seleccionador valiente que se atreve a llevar a los jugadores que merecen estar ahí, no como el anterior seleccionador. Y por último, dice un oyente que le digamos a Tomás que el Mundial lo va a ganar Brasil con gol de Vinicius en el 93.
¡Oh! Pero si Vinicius se ha negado a ir con la sub-17. ¿Qué integridad es esa, Tomás?
Se está preparando para lo que le viene.
¿No tendrá un abuelo español, Vinicius?
Sí.
De Badajoz. Cambiamos de tercio. Comienza una semana en la que Cataluña va a estar otra vez en boca de todos. Ya han escuchado que hay un montón de compañeros desplazados a Barcelona a la espera de saber qué va a suceder el próximo martes y se anuncia la declaración unilateral de independencia y las consecuencias que ello pueda acarrear para el fútbol. Javier Tebas tiene muy claro, vamos a recordar lo que dijo, sobre lo que se va a hacer en ese caso.
Si la rebelión continúa y esta rebelión triunfase, pues es que trabajaremos por una liga sin el FC Barcelona y sin el Español, sin el Nástic de Tarragona, el Girona. Yo sé que ellos desearían, pero el ordenamiento jurídico español es el que es.
Pues no es precisamente Tebas la persona que cuando vea un incendio va con un cubo de agua, todo lo contrario, pero es evidente que algo va a cambiar si eso se produce. Os pregunto, mirando hacia adelante, ya lo de atrás ya lo hemos analizado mucho en los últimos días, sobre todo a Miguel, Emilio, o si lo sabéis. ¿Sabéis qué planes tienen los clubes? ¿Qué planes tiene el Barça en caso de que eso suceda? Porque hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, si el Barça no siguiera en la Liga, te vas a entender la posibilidad de que la Liga puede terminar sin estos equipos.
No, pero el Barça,
¿qué pasa con un contrato que tienes firmado a un jugador al que tienes que pagar 50 millones al año durante los próximos 5 años? Por ejemplo,
El Barça, de momento, Joseba, ya ha dicho públicamente que quiere seguir y que pretende seguir y que seguiría en la Liga Española.
Sí, pero el presidente de la Liga ya ha dicho que eso no va a suceder.
Un momento. Como muy bien dijo en esta emisora el portavoz del Fútbol Club Barcelona, el señor Josep Vives, al gran, al inmenso, al grandioso, al fenómeno, al número uno, al casi líder, Juanma Castaño, es una opinión personal del señor Tebas. Esa no es la opinión de la Liga.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Y yo me pregunto, Emilio, siendo un club deportivo...
Solo estoy diciendo eso. Siendo el Barça Joseba un club ha preguntado deportivo... si sabemos... Antoñito, un momento. Sí. Joseba ha preguntado si sabemos qué piensa el Barça.
El Barça o el Girona.
El Barça piensa, y el Español y el Girona, que van a seguir, que quieren seguir, que han de seguir en la Liga.
Digo yo que el Barça, siendo un club deportivo, tendrá que pedir voto a sus socios, ¿no? Tendrá que haber una asamblea para decidir eso, ¿no? ¿O no? No es una empresa, no es una sociedad anónima.
No, evidentemente, también lo dije yo, que puede ser motivo de un referéndum.
Pero el problema de todo esto es que yo creo que la decisión no depende del Barça.
Claro.
No sabemos. Tú has pedido si sabemos qué piensa el Barça.
Sí.
¿Qué va a pasar?
Aunque el Barça quisiera irse, habrá que escuchar a los socios, ¿no?, del Barça.
No, pero escucha una cosa, Antoñito. Hay una cosa en Cataluña, hasta por lo menos el día de hoy, que normalmente los poderes se pasan la ley por el refajo más íntimo. ¿Me comprendes? Entonces, aquí hay una cuestión fundamental, que es decir, dígame, si se produjera la independencia de Cataluña, que no quiere el Barça, ni el Español, ni la cula que nos menea.
Banco de Sabadell, ni la Caixa.
Por supuesto, ni posiblemente mañana Vertis, ni Colonial, ni todo.
Ni
lo que
Planeta, sea, probablemente.
Probablemente. Pues yo creo que todo esto...
Y esas son las cosas que no se han hablado en Cataluña estos meses.
No
se ha hablado ni dónde iba a jugar el Barça, ni qué iba a hacer el Banco de Sabadell. Nunca ha interesado.
Ha cambiado de sede. Igual yo tengo las cuentas en el Banco de Santander, que no es un banco radicado en Barcelona, y no me ha pasado nada todos estos años, y no creo que me vaya a pasar si un día se declara la independencia. Lo que ha cambiado es la sede social, es bueno, lo único que se ha cambiado.
Si me dejas terminar, te digo que el maravilloso speech de hoy del señor Borrell lo hizo un señor que no votó en su puñetera vida al Partido Socialista, aquí en Menda. Ha dicho la verdad, una de las verdades del barquero, que si todos estos que se van lo hubieran dicho en vez de decirlo internos,
por eso están locos, que no se
hubieran
decía.
dicho que ahora, he dicho lo cual.
Es que no quería hablar nadie, no solo eso, sí, sino que el expresidente de la Generalitat dijo que no seguiría ningún banco.
No nos vayamos, no, por supuesto, ya lo ves.
Sí, pero vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Hay una cosa que es fundamental que decir, escúchame, la ley del deporte español, que está por encima de la Liga de Fútbol Profesional y de todo, pues la ley dice que solo hay una excepción con Andorra. Entonces, si esa independencia lamentablemente se produjera, debería de ser el deporte catalán, porque además no solo existe el Barça, Dios gracias, el deporte catalán, el que negociara su continuidad en las competiciones españolas. Y eso lo tendría que aprobar no la Liga Profesional, sino el Estado español. Coño,
pero
España.
De todas maneras está diciendo,
no, perdóname, no he acabado. Es que es así. Entonces todo lo demás es como todo esto de que los bancos no se irán y toda una serie de mentiras que nos vienen colocando estos señores desde hace tiempos inmemoriales. Y por lo tanto, hay una cosa que es la ley del deporte. Usted se marcha, usted es Croacia y usted no puede jugar la Liga Italiana. A no ser que usted se ponga de acuerdo con los italianos, faltaba más, y cambien su ley del deporte y usted pueda jugar allí. Lo demás, como todo, son tomaduras de pelo, queridos. Y la tomadura de pelo, yo creo que ha llegado el día de hoy, que ya está bien la broma.
Bueno,
entonces, ni asamblea de socios, ni cuna que
Tomás,
los menea.
Esto es una opinión personal tuya.
No, es la verdad.
Es la verdad,
hay una ley del deporte,
Tomás,
que tiene que cambiar.
Tomás, ¿me quieres dejar hablar, por favor?
Entendido.
Es decir, tú estás hablando de una opinión tuya. Primero,
de lo que está
hay que ver si el martes se produce la declaración unilateral de independencia. Espérate. Una vez que se produzca, y yo no he profundizado demasiado...
Si no se produce, estamos en lo mismo.
Y yo no he profundizado demasiado en el decreto del Parlamento catalán que hace la extensión de hacia dónde va esto, porque esto no es que se promulga esto el martes y ya se van, ¿no? Es decir, esto tiene un proceso lógico y tiene un proceso de 6 meses y tal. Estamos hablando simplemente de alterar...
Es un proceso largo, pero ya hay bancos que se han ido.
Yo todo esto lo estoy planteando desde la perspectiva de las declaraciones de Tebas, que dice que la Liga no va a terminar
pero
tal
es
y como
aquí está
si
el problema. Aquí está el problema.
Ahí es a lo que
es
quiero
que
ir.
Tebas es un incendiario. O sea, Tebas es un personaje que en estos momentos lo que podría hacer Tebas por el bien de España, por el bien de Cataluña y por el bien de la convivencia es cerrar el pico.
Ah, vale. Los demás hablan y él no.
No, desde luego. Lo que menos interesa en una separación o en una independencia catalana es el fútbol. Dejémonos de coñas marineras, por favor. O sea, vamos a ser un poco más serios.
Es un aspecto más.
No, por favor. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Cataluña va a supeditar su declaración de independencia a que el Barça juegue la Liga Española? Pero, hombre, vamos a ser serios esta noche un poquito sobre un tema
Cataluña,
que es muy serio.
Oye, Cataluña no supedita nada.
José Joaquín. En esto que estás diciendo, tienes la razón. Pero, nadie ha hablado de este tema.
Pero ni de esto, este tema, esto, ni de cómo
no
va a ser
interesa.
El Banco de Cataluña,
no.
ni de cómo va a ser los aeropuertos, ni cómo va a ser el puerto de Barcelona.
Y sin embargo, mira dónde
nadie
estamos.
Ha hablado de esto,
estamos todavía. A 24 horas de que pueda ser independiente.
Bueno, por eso
y no has hablado de todo esto.
Por eso te digo que hay un proceso posterior.
Sea, es decir, es que hay muchas cosas, porque además el nivel de lo que le interesa al catalán, lo mide cada uno como quiera. A lo mejor hay muchísimos catalanes que esto de que el Barça juegue la Liga Española les interesa mucho. Ya está.
Pues yo no creo que el 1 de octubre
a lo mejor
fueron a votar...
hay equipos de la Liga de Fútbol Profesional que les parecería bien que aunque fueran de un país distinto,
efectivamente,
el Barcelona y el Español y el Lleida y el Sabadell compitieran
aquí. Como dice Juan, la ley no lo contempla.
Pero es que estamos hablando de...
La ley se puede cambiar, ¿eh?
De un escenario...
Es que estamos contando...
Es un escenario nuevo en el que nadie... Vamos, bueno, nadie... Igual es muy aventurado, pero particularmente yo no tengo ni idea qué puede pasar con el fútbol.
No, porque tampoco lo han contado, pero es que, Miguel, que como dice Tomás, el trilerismo... de los que nos han llevado hasta aquí, llega hasta ese extremo. De que no se sabe qué va a pasar al día siguiente de que promulguen la independencia.
El trilerismo te acaba con bancos que se van y el trilerismo te acaba en la ley. Entonces, lo que uno pretenda y lo que uno quiera, que me parece muy bien y muy opinable y demás, choca con la ley. Entonces, usted o cambia la ley del deporte o eso que estamos comentando, que es una cuestión que ya veremos, no es posible, porque aquí no juega el Bayern Múnich.
Pero si coño, es que pero, es así, entonces, pero Tomás, todo no lo que se más. Ha hecho hasta ahora choca con la ley. O sea, ese es el problema. Pero, claro. Entonces, como se pasa la ley por el forro,
pues nada,
vamos a ver. Pues me parece, como a Broti, que el fútbol es el menor de los problemas claro. en este asunto, evidentemente el Barça, seguro que hay muchos países que quieren que juegue su liga, pero como ¿así? Todo esto... Seguro, ya lo ha dicho Rusia ya lo ha declarado.
Es muy cómodo.
Y competitivamente, tener una marca como el Barça en tu competición le va a interesar. Otra cosa es que la Unión Europea, que políticamente y tal, pero eso es el mundo de las hipótesis. Es que ahora hablar de esto, lo que hay que hablar primero...
Por eso la pregunta que hacía originalmente es si los clubes tienen contemplada esa posibilidad.
Pero es que no es el mundo de las hipótesis. O sea, no es una hipótesis que claro. se va a ver si haya marchado. Es una realidad. Claro. Hay cosas que son reales. Se han marchado, han cambiado de sede social. Eso es una realidad.
Pero que no es una realidad.
Y estoy de acuerdo contigo que si decretan la independencia el martes, el miércoles no va a haber una valla allí y no se va a poder pasar. Es verdad. Esto tendrá un proceso y habrá que seguir peleando.
Ya no juega más. Ya no hay...
y demás.
Mira el Brexit.
Hay cuestiones muy importantes como la economía, no sé qué, y luego vas bajando por el organigrama y te encuentras con cuestiones mundanas que son muy importantes también para la gente. ¿Dónde va a jugar el Barcelona? De verdad, a mí me parece muy importante.
Eso es importante para el Barcelona. Roberto,
José Joaquín, a ver, una cosa. Además,
hombre, me parece
hay
importante
una cosa...
la sanidad, no sé qué tal, pero ¿dónde va a jugar el Barcelona? Pues me parece
hombre,
trascendente.
Mira, es si que parece fuera... mentira, parece mentira que José Joaquín, que es casi catalán, diga eso que ha dicho, sobre lo poco que interesa.
Catalán, pero ¿cómo puedes decir esa tontería?
¿Qué ha dicho un súbdito?
O sea, yo soy catalán como eres tú. Yo soy catalán como eres tú.
Eres casi catalán.
No, soy catalán.
Y puedes decir que es un tema menor donde jugar al Barça. Te digo una cosa. No solo es un tema que preocupa, sino que te voy a decir una cosa. Eso de Rusia y eso de Inglaterra y tal, perdóname una cosa, pero ¿y los contratos de los jugadores? Si a Messi le dicen que tiene que jugar la Premier,
debate.
Messi preferirá jugar con el Manchester City que
la
con el Barça.
La gente que fue a votar el
1 de
octubre. No pensaba cuando iba a votar si jugaría el Barça o no.
Que no le dejaron, pero que no se habló porque las cosas no se han hablado.
Pero,
¿me entiendes? Como la gente que fue a votar creía que
no
se irían los bancos. Porque se les dijo que no se irían los bancos.
Estamos hablando de la
que los bancos no se han ido, hombre, que han cambiado de sede social.
No, pues lo han hecho muy bien y muy discretamente para
estamos
no haber
hablando
ido.
De una ruptura de un nivel estratosférico, de un nivel para preocuparnos todos, y vamos a discutir ahora si el Barça va a jugar
no,
la Liga
Broti,
o no,
pero cuando uno está dispuesto a dar ese paso, se supone que cosas tan nimias como, por ejemplo, los clubes de fútbol de primera división también tienen que estar contemplados.
Que eso es importante, que está en todas las portadas de todas las
hablo de nimiedades comparándolo con la sanidad, por ejemplo. Por eso digo, pero hablo de nimiedad comparando con temas bastante más importantes como la sanidad.
Pero, Joseba, es que no es un problema que sea importante o que sea importante. Es que es un todo. Es que tú primero rompes un país de 500 años. Entonces todo tiene la importancia que tú le quieras dar. Hombre, por supuesto que las pensiones de los señores, de los abuelos catalanes, son más importantes que lo que pasa.
Tampoco se ha hablado.
Pero que dice que entonces, ahora, óigame, dentro del paquete que supone esta barbaridad, está el deporte.
Hombre.
Coño, que es un país en el que el deporte tiene un rol importantísimo. Coño, es que es así. Entonces usted dice, no cuenten películas. Es como estoy. El Barça juega la liga que quiera. Oiga, mire usted, habrá que convencer a la liga francesa que hay que darle 150 millones de euros a un club.
En eso lleva la razón.
No he acabado. Que te va a jorobar una plaza de Champions. Entonces tú vamos al
tus jugadores, Tomás, y tus jugadores que no los podrás mantener.
El problema de tus jugadores es un problema del Barça.
No, si la Liga Francesa le da al Barcelona lo que está cobrando de la Liga Española,
claro.
¿Me comprende?
Pues ya está, asunto solucionado, ya está.
Yo repito, el Guingamp, que está con su canterita y quiere llegar a la Champions, le dice usted, mire, además de darle 150 millones a estos listos, resulta de que le van a jorobar a usted una plaza de Champions. Por tanto, usted, el Paris Saint-Germain y el Mónaco con el Barcelona, los demás podéis jugar a la taba, porque eso no lo vais a ver en su vuestra puñetera vida. Quiero ver yo si el Guingamp dice que sí. No digo nada más. Igual está encantado de la vida, debería jugar al Camp Nou. Ahora, este otro supuesto también lo pongo un poquito en duda. Claro, pero es que estamos contando unas películas que son las que son.
Pero
oiga, mire usted, primera
es
hay una ley del deporte,
o no oportunidad,
coño.
Ni ley del deporte ni leche.
Ah, no, vale,
lo que
pues
hay
nada,
que decir es la oportunidad o no oportunidad de un individuo que además Además, se ha decantado políticamente de una manera tan radical.
¿Y qué?
Que lo que debería hacer es tener la boca cerrada sobre
no, señor,
este tema.
Brotons,
tener
la boca error, cerrada. Sobre... Cometes un error básico.
Puedo opinar.
Todo
no
el mundo,
queremos,
menos
no
el que
queremos
no opina
incendiarios
como yo.
ni en un lado ni en otro.
No, no, no.
Hay otro escenario.
Este señor le preguntan y contesta la verdad.
Se verá. Este señor tenía que decir se verá.
Cuando
llegue el momento...
Tomás, la verdad no lo sé. Si el martes se produce la declaración, según Tebas, la Liga no va a terminar tal y como está.
Hay otro escenario.
Estamos ya en la jornada 8. Cuidado, que estamos hablando de 6 meses vista.
Pues para empezar no tienen ni idea de lo que está hablando.
Una cosa es que digamos que esto es de carácter inmediato. Que me imagino que no, que la temporada acabará. Ahora, que si esto...
No, pero es que le ha dicho que no.
Bueno, escúchame, no sé, pues igual ahí se ha precipitado. Pero en el fondo de la cuestión tiene razón. Si usted no cambia la ley del deporte, un club extranjero o unos clubes extranjeros de waterpolo, de hockey hierba y de lo que sea, no pueden jugar a la liga, coño.
Hay otro escenario, Tomás, que yo contemplo, además muy claramente, y es que no va a pasar nada, porque como es ilegal lo del proceso de independencia, que el gobierno lo va a parar y no va a pasar nada y el Barça va a seguir jugando la Liga Española.
Entonces nos ha jorobado el
Claro,
será lo más
probable. Eso, claro, ya. Estamos colgando una hipótesis pero, que atento, es la más peregrina.
No, la más peregrina no. La que ha dicho el tío que manda en la liga, que es que si continúa la rebelión, que utiliza ese término de rebelión.
Claro, pues coño, pues opina.
Es el tío que manda en la liga.
No, ya, pero que es la hipótesis para mí más peregrina. Lo normal es que esto se apague, se sofoque y no pasa nada.
Es que la propia situación es peregrina, Antonio. O sea, es que los que hablan de independencia inmediata y no sé qué,
yo creo en la justicia.
Y ahora es verdad que se mete temas de otro.
A mí, de todas formas, lo que más me sorprende es que no esté contemplado este asunto.
Pues que yo es que no sé si está contemplado y no sé si está contemplado nada o está contemplado todo. No tengo ni idea. Yo os lo he dicho ya, llevo muchos días levantándome cada mañana sin saber exactamente qué va a pasar, pensando que puede ser blanco o negro o que quizás haya grises. Pero si me preguntas qué va a pasar, mañana, dentro de un rato, no lo sé.
Pero hombre, es que lo ha comentado Emilio, por lo que está pasando, da la impresión de que no se ha hablado nada.
Roberto, el
portavoz del Barça, cuando le preguntamos aquí,
el portavoz del Barça dice una cosa que puede resultar antagónica.
Que lo han ocultado todo, que no se han hablado
verdad,
de los temas, que nadie sabe qué va a pasar al día siguiente, que no hay nada de nada de nada.
No dicen
no
la verdad ni al médico. La verdad ni al médico han dicho.
¿Me entiendes? Y entonces,
si esto...
una de las cosas, cuando hace 2 años escribí un artículo diciendo ¿y dónde jugaría el Barça? Todos se rieron de mí. ¿Pero qué dices? Pero no, a nadie le interesa hablar. Es verdad, es un tema pueril, es una tontería. Solo afecta a 6 millones de catalanes que no se acuestan nunca sin saber el resultado del Barça.
A 47 millones de españoles afecta. A 47 millones de españoles todo el proceso.
Pero no se quiere hablar. Insisto, como tampoco se quería hablar de la economía, de qué le pasaba a las empresas, de cómo pasaba el dinero, de todo esto, nadie sabe nada. O sea, esta inquietud que dice Miguel, que se despierta cada día, eso es así para todos los millones de catalanes.
Pero además
con la sensación de que no les han contado nada.
Sin desesperación.
No, desesperación ninguna. El que se quiera suicidar, que se suicide. Claro, sin desesperación ninguna. Oye,
pues estaremos atentos a lo que sucede
el próximo desesperación, Miguel, pero teniendo el derecho a saberlo.
Que no sabemos nada.
Bueno, yo...
Vale, sin desesperación, pero teniendo el derecho a saberlo, porque han ido a
Avatar. Yo tengo
sin
derecho
saber
a saber todo,
eso. Todo
lo que hacen los tíos que yo voto, sean de donde sean, y eso no me pasa. Y cuando me entero me avergüenzo de las consecuencias que tienen las aberraciones que hacen en los que deciden que estas situaciones acaben culminándose.
Sí, sí, pero como esta ninguna.
Bueno...
Para mí.
Porque es la más gorda, además.
¿Cómo? Bueno, pero gorda y gorda y de cachondeo. Bueno, gorda sustentado en una mentira, histórica.
De cachondeo no, Tomás.
Sí, hombre, y tanto. Sustentado en una mentira histórica desde que empieza hasta el día de hoy.
No, hombre.
Vamos. Bueno,
pues vamos a ver qué pasa el próximo martes y si pasa algo, las consecuencias que acarrea.
Claro,
sí pasa. Porque esto va a ser todo muy coyuntural. A medida que vaya pasando, si pasa, y se irán decidiendo.
No, a ver, si pasa el martes, pasará lo que dice Antoñito. El miércoles hay una decisión de Madrid, punto.
Claro. ¿Qué dices?
Al gobierno, se refiere al gobierno de
España. Así de claro.
Evidentemente,
al gobierno de España se refiere.
Ah, vale, es que pensaba que
se habla de Tebas. Sí.
Ya solo nos faltaba que Tebas tomara estas decisiones el miércoles.
Oiga, pero añado muy breve.
Me ha dejado un poco estupefacto.
No, ya, te pillaba la...
Añadamos muy brevemente, añado yo, vamos, como no puede ser de otra manera.
Claro.
Para Tomás Guas, pregunta, quedan 83 días para que Messi negocie con quien quiera. ¿Lo hará el Tito Florent?
Hombre, si se pasa lo que estamos hablando, yo creo que es su salida natural.
Es que por favor, nos podemos tomar a coña esta historia. Pero el futuro de Messi,
pero por favor,
si se produce,
no interesa
su,
a nadie
salida, su salida natural.
No interesa a nadie a Cataluña.
¿Tú veis la despedida de Messi del fútbol dentro de unos años vestido de blanco?
A ningún catalán le interesa.
No, déjame hablar, coño. ¿Ves Messi retirándose en el Bernabéu dando el testigo a Vinicius?
Si hablamos de cachondeo,
por favor, no como de cachondeo.
Me parece bien.
¿Dónde
si
va
hablamos
ir?
En serio, yo
¿dónde
creo
va
que
ir? ¿Al
Messi
Hampton?
Puede irse a otro equipo, pero yo creo que nunca se iría al Madrid.
¿Pero él. Por qué?
Porque pues porque le ha criado al Barça, porque le ayudó cuando tenía 14 años y tenía un problema.
¿El Madrid la ha perjudicado en algo?
No la ha perjudicado, pero yo creo que podría ir, pero no.
Vinicius.
Para Miguel, ¿ficharías a alguien para el Barça en el mercado de invierno?
Pues igual sí, ¿eh?
¿De qué línea?
Pues yo sigo pensando que le falta un defensa central. No quiero discutir las cualidades que tiene este Vermaelen que hemos hablado tantas veces, pero es que tiene una suerte tan desgraciada con las lesiones que veo al equipo justo en esa posición, porque los otros dos son Piqué y Umtiti, más Cherano tiene sus limitaciones y creo que le convendría. Y si de aquí a diciembre de Deulofeu y Alcácer no, por lo menos no juegan, o sea, consiguen jugar algún minuto, tendría que pensarse buscar un atacante.
Brotti, en el mundo deportivo dicen que interesa Martial. ¿Quién es mejor, Dembélé o Martial?
Yo, depende de lo que pase el martes, te contestaré.
Son dos futbolistas que no tienen nada que ver.
Y si cuando las preguntas antes a Miguel, es decir, si ficharías a alguien en el mercado de invierno, pues depende de lo que pase el martes, porque a lo mejor lo que tengo que hacer es vender.
Claro, no es en qué línea, sino en qué liga, ¿no?
Sí, claro.
Emilio, ¿puede afectarle a Messi los problemas con Argentina y llevárselos de viaje a Barcelona?
No, yo creo que no. Es un desastre y el chaval se llevará un disgusto tremendo porque perderá su oportunidad de intentar, no de ganar, de intentar ganar un Mundial para el que, aunque se clasifique, nadie los da como favoritos, pero yo creo que no.
Robert, Lopetegui ha dicho que va a haber cambios. ¿A quién te apetece ver más?
No sé si lo hemos comentado ya. Me gustaría volver a ver a Odriozola.
Joder, qué pesado soy. Sí,
déjalo.
Ese es uno que tenía que haber fichado al Barça.
¿Ves? Sí, claro.
Ya te lo dije hace meses, ¿eh?
Sí, es verdad.
Buen futbolista.
Joder. Mira, Elías, ¿ves a Odriozola jugando en el Real Madrid ya? Joder.
Hombre, si es estas semanas que está Carvajal de baja, pues sin lugar a dudas sí. Pero vamos, me parece un futbolista para jugar en un grande, más grande aún que la Real, deporte, ¿no? Más grande aún que la Real, seguro.
Vale. Bueno,
con más presupuesto.
El matiz
con
te salva.
Con más presupuesto.
No, y el doble matiz te salva más.
Ha quedado como un señor.
Ha quedado como un señor, como lo que es.
Exacto.
La una en punto, las 12 en Canarias. Feliz semana para todos. Os agradezco mucho este tiempo de opinión. Gracias, ¿eh?
No,
por el programa.
Gracias, majo.